Comienza en Radio Marca Somos Deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte. Con toda la actualidad, la agenda deportiva de nuestra región, los protagonistas más destacados y las novedades del sector deportivo extremeño. Somos Fundación Jóvenes y Deporte. Somos Extremadura. Somos Deporte.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Somos Deporte, el espacio que cada semana llega a todos vosotros a través de Radio Marca y gracias a la Fundación Jóvenes y Deporte desde la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura. A partir de ahora repasamos toda la actualidad del deporte extremeño. Un saludo de Antonio Doncel. Desde Radio Marca comenzamos Somos Deporte. Y comenzamos el tiempo de entrevista en Somos Deporte con una jugadora de pádel, con Lorena Rufo, que se prepara y está preparándose para este año 2022 y con la que también vamos a hacer un poquito de balance de lo que ha sido 2021. De lo primero, darle de nuevo la bienvenida a Somos Deporte. Lorena, ¿qué tal?
Muy bien.
Pues cuéntanos, así como primer resumen, ¿cómo ha sido este año 2021 que acaba de acabar, valga la redundancia?
Pues ha sido duro, pero reconfortante, por decirlo así, porque ha habido muy buenos resultados y todo el esfuerzo pues ha visto reflejado.
¿Cuántos momentos te quedas de este 2021? Supongo que, lógicamente, el entrar ya asiduamente en los cuadros de World Padel Tour y llegar a puestos importantes, ¿no? Supongo que ha sido un año de confirmación.
Sí, además hemos hecho 3 cuartos, me parece, y varias semis de Challenger. Y también ha sido mi último año de menores, así que ha sido un año así movidito.
Movidito. ¿Tienes un así contados cuántos partidos has jugado este año?
Buah, no tengo ni idea, la verdad.
Muchos, ¿no?
Sí, muchos.
Muchos, muchos, porque ya cuando normalmente estabais entrando desde previa, ¿no? Y ya cuando entrasteis en cuadro, la diferencia es muy importante en World Padel Tour, el no venir de previa.
Sí, claro, porque viniendo de previa o previa, para poder jugar un partido de cuadro hay que ganar, bueno, jugar 4 partidos. Sin embargo, entrando en cuadro directamente, solamente, o sea, viene fresco, sin estar cansado de otros días.
Supongo que eso también mentalmente es muy, muy importante. Cuéntame, Lorena, ¿el mejor torneo de toda la temporada?
Pues no sé, no sabría decirte.
¿Dónde te encontraste más a gusto? Porque también la competición de menores ha sido muy, muy, muy importante.
Sí, es que este año me ha dado mucha pena por eso.
El abandonar la, pero bueno, ya estás en 21 en el ranking de World Padel Tour, que ya es un puesto importante, importante, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Que con Marta Talaván habéis puesto punto y final a la relación. Son varios años los que habéis estado jugando juntas.
Sí, llevábamos ya 2 años jugando juntas. Bueno, o sea, todo lo que he conseguido ha sido gracias a ella, por decirlo así, porque ella fue la que me dio la oportunidad de empezar a entrar en cuadro, competir buenos partidos, así que muy contenta.
Muy contenta y supongo que a partir de ahora nueva compañera con también una posición importante como es Sofía Araujo, que es la 25 del mundo. Esto hace que por una parte vayáis a entrar con un buen ranking las dos.
Sí, la verdad es que sí, porque creo que entramos de pareja, no sé si 11 o 12, que está muy bien porque creo que es la pareja que ha acabado este año de 11 o algo así.
Una pareja de 11 o 12, ya no sé cuántos torneos empezáis ya directamente en previa.
Ninguno ya, ya
Ya
todos en
ninguno.
cuadro.
Ya entráis en cuadro directamente. Que ahora mismo estáis en pretemporada. ¿Cómo está siendo esta pretemporada?
Pues muy dura, como tiene que ser, para poder prepararnos bien para el año.
¿Dónde estáis entrenando ahora?
Pues yo estoy entrenando en Badajoz.
En Badajoz. ¿Y tu compañera?
Mi compañera, al ser portuguesa, está entre Lisboa y Madrid. Va y viene.
Va y viene entre Lisboa y Madrid. ¿Y cuándo empezaréis a entrenar juntas?
Pues espero que la semana que viene o la siguiente, dentro de poquito.
Dentro de poquito abandonas Extremadura para marcharte a Madrid a entrenar y a vivir y a estudiar, ¿no? ¿Qué vas a hacer?
Pues quiero prepararme una oposición para Guardia Civil o Policía Nacional.
Ahí, eso mientras estás dedicada al pádel. Va a ser una temporada esta 2022 en la que se habla y se dice en los ambientes del pádel que va a ser la más complicada porque va a ser la que más cantidad de torneos va a disputarse, ¿no?
Sí, hay. Bueno, creo que es exactamente lo que tú has dicho. Creo que cuanto más torneos ha habido, y encima son, me parece que hay cinco en España solamente, los demás son entre Europa y América, así que va a ser todo el día para arriba y para abajo.
Supongo que eso físicamente necesita todavía más preparación, ¿no?
Sí, bueno, físicamente y mentalmente también, porque estar fuera de casa tanto tiempo, sin poder estar una semana de relax, por decirlo así.
Yo la última vez que hablamos estabas jugando a la derecha.
Con Marta jugué al revés los 2 años y ahora pues vuelvo a la derecha con Sofi.
Ahora vas a volver a la derecha. ¿Cómo es el volver a jugar en la derecha? Después de mucho tiempo jugando en la derecha, 2 años pasándote al revés y ahora vuelves a la derecha. Supongo que te ha vuelto a reorganizar la cabeza, ¿no? Porque jugar a la derecha es muy diferente de jugar en el revés.
Sí, yo lo preferiría siempre jugar a la derecha. Lo que pasa es que con Marta me surgió la oportunidad que tendría que jugar al revés. Bueno, tampoco me importaba, pero me siento mucho más cómoda jugando a la derecha.
¿Por tus características o por qué te gusta más la derecha?
Hombre, yo creo que por mis características serían más de revés, o por lo menos eso me dice todo el mundo. Pero no sé, en la derecha me siento más cómoda porque es donde empecé a jugar. Llevo 5 años jugando en la derecha. Entonces, no sé, me siento más cómoda.
Supongo que ahora mismo la situación en los extremeños poco a poco van entrando cada vez más jugadores en World Padel Tour, tanto en chicos con la pareja que está más asentada, que es la de García Diestro y Pincho Fernández, pero los más jóvenes venís apretando muy duro.
Sí, la verdad, hay sobre todo menores. Que hay un par en Mérida que están empezando a jugar pre-previas y tal, por lo menos se ve como el pádel va creciendo poco a poco.
Lorena, falta pádel en Extremadura, ¿no? Una prueba de World Padel Tour en Extremadura.
Ya se hizo en su momento, hace muchos años,
Muchos,
pero
muchos años.
ahora mismo lo veo muy difícil.
Está complicado porque cada vez se mueve más cantidad de sedes que quieren serlo. Y supongo que sería también muy importante el estar en circuito también cada vez más jugadores extremeños teniendo siempre la referencia de no de, de la de la jugadora que popularmente es más conocida, ¿no? Como es Paula.
Pues sí, la verdad es que sí.
Ahí no podréis coincidir, ¿no? Tú en la derecha y ella también en la derecha, no la posibilidad de una pareja extremeña como García Diestro y Pincho Fernández es muy complicada, ¿verdad?
Bueno, yo siempre puedo cambiarme al revés.
Supongo que sí, que en esa situación estaría muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísima suerte para esta temporada que vais a tener por delante, porque supongo, para acabar, Lorena, que los objetivos que os marcáis, ¿cuáles van a ser?
Pues a final de año se juega un torneo que es máster, que solamente entran las 8 mejores parejas. Y el objetivo de World Padel Tour es poder entrar en ese torneo. Así que nuestro objetivo será pues entrar entre las 8 mejores parejas.
Entre las 8 mejores parejas significa tener muchas semis y muchos torneos en los que llegar al final, ¿no?
Sí.
Esa es la cuestión. Y también que tengáis una referencia de televisión, porque para patrocinadores, etcétera, siempre es muy importante el estar en la tele.
Sí, este año además se escucha que van a retransmitir más partidos, así que nos vendrá súper bien.
Pues Lorena, lo dicho, muchísima suerte y muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a ti.
En Radio Marca somos deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte.
Y en Somos Deporte tenemos con nosotros a Judith Pérez, que es técnica del Arroyo Voleibol. Lógicamente rozaremos un poquito cómo está la actualidad del conjunto de Superliga Femenina 2 de vóley, pero vamos a hablar con Judith de su experiencia como jefa de expedición de la selección española sub-17, que ha disputado un torneo hace muy poquitas fechas. Lo primero, darle la bienvenida a Somos Deporte. Judith, muy buenas.
Hola, buenas. Muchas
pues,
gracias por la invitación.
Nada, cuéntanos, porque ha tenido que ser una aventura de cabo a rabo, ¿no? Porque, bueno, para los que no conozcan cuál es el trabajo de un jefe de expedición, se encarga de toda la infraestructura.
Sí, pues como dices, un poquito mi trabajo iba porque todo estuviese en orden a la hora de poder alojarnos, a la hora de poder viajar, a la hora de poder entrenar en las instalaciones en las que estuviésemos, que toda la documentación de, no nos podemos olvidar que estábamos trabajando con menores, que toda esa documentación que necesitamos para viajar con ellas también estuviese al día y no hubiese ningún tipo de problema. Ahora con el tema COVID, pues también mucho papeleo para poder entrar tanto en hoteles, como poder viajar, como poder participar en el torneo. Todas estas cosas, toda esta infraestructura necesaria para mover a tanta gente que además viene de zonas diferentes de España y poder juntarlas en un sitio y que ahí puedan entrenar todo lo más cómodas que puedan, pues de eso era principalmente de lo que me tenía que encargar durante todos estos 15 días que hemos estado en Galicia y luego en Bélgica.
En Bélgica. Eso, como decimos, es un trabajo muy complicado en la situación epidemiológica en la que estamos, mucho más. Y supongo que habrá habido muchas anécdotas, no todas, lógicamente, nos puedes contar, pero algunas relevantes sí, ¿no?
Sí, bueno, al final son muchos tests los que hemos tenido que hacer en estos días, muchas pruebas por las que hemos tenido que pasar y bueno, entre ellas hemos tenido una niña que en 2 días ha tenido que hacer 4 antígenos y una PCR para al final ser negativo. O sea, empezó siendo positivo, le repetimos un test negativo. Después le repetimos otro por la noche, salió negativo, por la mañana dio positivo, dijimos, bueno, vamos a hacerle una PCR, que nos aseguremos, la PCR salió negativa y así la pobre tenía ya las fosas nasales destrozadas.
Lógico, lógico. Eso es, está claro, porque era un torneo en el que participaban 7 equipos: Bélgica, Países Bajos, Italia, Alemania, Portugal, Francia y España. Pero bueno, al final Francia no pudo competir. Pero supongo que todo eso se complica, ¿no? El estar 6 equipos que llegan a una situación complicada y en una categoría como es la sub-17, en la que las jugadoras ya están muy cerca de un nivel competitivo altísimo, ¿no?
Sí, así es. Francia al final, por positivos en su expedición, el día de antes tuvo que renunciar a poder estar allí. A los demás nos hicieron muchos controles, tanto antes de llegar como una vez ya allí en la instalación. El día que llegamos nos hicieron antígenos a mitad de la competición también. Y no nos podemos olvidar que es verdad que aunque son niñas que están muy cerca de la élite, siguen estando en etapa formativa. Y también nos queríamos centrar mucho en que la formación fuese completa, no solo de rendimiento, sino también que en el futuro les sirviese para ser buenas personas y para que fuesen ejemplo y referente, como ellas tienen ahora otros ejemplos y referentes en la selección absoluta.
Lógicamente, todo ese trabajo por parte de la selección española y hace que bueno que la representación extremeña tenga mucho peso en la selección, porque no hay que olvidar que bueno que estáis representando a un club con tanta solvencia como es el Extremadura Arroyo.
Sí, y al final también yo he podido estar ahí porque siempre desde Extremadura Arroyo me han facilitado que cada vez que desde la Federación Española me convocan, yo pueda estar presente. En este sentido me ayudan y yo estoy les estoy muy agradecida y siempre saco pecho de donde estoy y de lo bien que se hacen las cosas, porque no todo el mundo se les permite todo esto que yo puedo hacer. Es verdad que aquí hemos estado representados todo el vóley extremeño por mí, pero también podemos decir que en la selección absoluta estamos muy bien representados por Alba Sánchez y por Inma Lavado, y que en la selección sub-18 masculina también hemos tenido un representante del Club Voleibol Almendralejo. Entonces sí que Extremadura va sacando cabecita y está presente en todas estas cosas.
Un torneo en el que bueno, era clasificatorio o decidía bastante de lo que iban a estar luego, los equipos que iban a estar luego en el europeo. Además de jefa de expedición, porque ese trabajo cuando empiezan los partidos parece que se acaba, pero te ha tocado también de delegada y de asistente del primer entrenador, ¿no?
Sí, así es. Creo que una de las partes o de las cosas por las que el seleccionador decidió contar conmigo es porque ya aquí en el Extremadura Arroyo la parte de estadística y de análisis la llevo desarrollando unos años, y entonces él en conocimiento de esa faceta también me quiso incorporar a su equipo de trabajo, y es una de las partes que he ido haciendo, el estudiar al rival y junto con el resto del cuerpo técnico poder ver por dónde se le podía meter mano a estos grandes equipos con los que nos íbamos a enfrentar y dónde íbamos a tener nuestra primera experiencia internacional, puesto que las niñas nunca antes habían podido participar en ningún otro pre-europeo.
Y fíjate, llevamos un ratito hablando y todavía no hemos hablado de resultados.
pues sorprendentemente estamos muy satisfechos con los resultados. Llevábamos unas expectativas muy grandes porque habíamos visto al grupo entrenar y creíamos que teníamos muchas opciones, pero luego cuando llegas a la competición todo se relativiza mucho porque las niñas de un año para otro cambian, los equipos cambian y nos estábamos enfrentando a potencias mundiales en el vóley. El primer partido al que nos enfrentamos allí fue contra Italia, de la que no se puede decir mucho más, y le hicimos un 3-2, las pusimos contra las cuerdas y pusimos contra las cuerdas a todos los que nos enfrentamos, porque de 5 partidos, 4 de ellos fueron a 3-2. Entonces estamos muy contentos con los resultados, con el rendimiento de las niñas y con el haber podido clasificar para la siguiente fase.
¿Una siguiente fase que cuándo va a ser?
En abril. Todavía falta sede por cerrar porque estaban un poco pendientes de qué equipos iban a clasificar para poder albergar esa fase, y sí que sabemos que será en abril, no sabemos el lugar, pero bueno, allá que iremos a darlo todo igual que hemos ido ahora y a ver si es posible poder clasificar para ese europeo de este verano.
Lógicamente, cuando se sepa la sede, tendrás que empezar a trabajar, porque a partir de ahí ya habrá que buscar desde alojamientos, vuelos, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, es verdad que como no es mi trabajo, digamos, del día a día, desde Federación sí que ahí me echan una mano para que haya ciertas gestiones que yo cuando me incorpore ya estén hechas, y un poco manejar el día a día una vez en la concentración. Lo demás sí que lo dejan un poco a cargo del delegado de selecciones nacionales, que sí que trabaja para la federación, y a mí pues liberarme un poquito para que me centre también en mi trabajo aquí en el Extremadura Arroyo.
Pues lógicamente es tiempo de hablar de cómo está ahora mismo el Extremadura Arroyo, porque bueno, no era el objetivo, pero sí se convirtió en el objetivo. Al final no se pudo estar en la Copa Y a partir de ahí una segunda parte de la competición en la que supongo que con Flavia habéis trabajado mucho ahora en el parón.
Sí, es verdad que el parón ha sido largo, pero los entrenamientos han seguido estando ahí al día, funcionando y preparando una segunda vuelta que, tal como se ha dado la primera, con tanta igualdad podemos aspirar a todo lo que nos propongamos. Ya es verdad que la Copa en principio no era un objetivo prioritario, pero se convirtió en algo así. Y ahora, ¿por qué no poder soñar con llegar lo más alto posible? Estamos en una liga muy igualada y cualquier cosa puede pasar.
Como siempre que hablamos con el presidente o con la propia Flavia, el objetivo siempre está ahí, ¿no? Es el intentar seguir creciendo. La Superliga 2 es una buena categoría, muy muy acorde con lo que necesita Arroyo, pero el objetivo de la Superliga siempre está ahí.
Sí, bueno, ya probamos en su momento lo que era estar en Superliga y lo que movía estar en Superliga. También es verdad que en Superliga 2 estamos muy cómodos porque las chicas aquí de casa lo disfrutan mucho. Hemos podido jugar Copas de la Princesa, hemos podido jugar fases de ascenso, que al final como guinda al pastel de toda la temporada creo que es muy bonito y que, bueno, refleja todo el trabajo que se hace durante el día a día de todo un año. Y poder alcanzar otra vez ese sueño de la Superliga siempre está ahí y siempre se trabaja por ello.
Lo que sí está claro es que el voleibol extremeño, ya para finalizar, está creciendo a un nivel bastante alto, ¿no? Porque la incorporación de nuevos equipos a las dos Superligas, tanto a la masculina como a la femenina, el trabajo de Badajoz, de Almendralejo, de Miejadas y siempre aquí en Cáceres, tanto el Extremadura Arroyo como el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, dan ese punto a dos competiciones importantes.
Sí, demuestra una vez más que las cosas se están haciendo bien, que los clubes están trabajando muy bien y que desde la base también se está haciendo un buen trabajo porque al final no tenemos a lo mejor el apoyo económico privado que puedan tener otros clubes de ciudades y comunidades más potentes en este sentido y aún así nosotros estamos luchando por estar ahí con esos otros clubes. Entonces, dice mucho de los clubes, del buen trabajo que se está haciendo y también del apoyo que recibimos por parte de nuestras instituciones, que forma una gran parte del montante con el que podemos trabajar durante nuestro año.
Pues supongo que seguiremos hablando no solo de la actualidad del voleibol extremeño, sino también de esa participación en las selecciones y por esa siguiente fase del europeo y de la selección sub-17. Judith, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación y estaremos ahí luchando por llevar el voleibol español a lo más alto y también por representar a Extremadura y que quede en el mejor lugar posible.
En Radio Marca somos deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte.
Y hablamos en Somos Deporte con el entrenador del cacereño femenino. Hablamos con Ernesto Sánchez, al cual, aparte de darle la enhorabuena por el nuevo año y esperar que sea muy, muy satisfactorio para él y para sus chicas, pues nos irá contando cómo es este final de temporada y principio de segunda vuelta. Pero lo primero es la salud y por ahí empezaremos. Ernesto, muy buenas, bienvenido de nuevo.
Muy buenas, Antonio, muchas gracias.
Pues cuéntanos ahora mismo cómo es y cómo está la situación del cacereño femenino, porque el último partido contra el Albacete se tuvo que aplazar.
Bueno, pues el equipo está preparándose. La verdad que llegamos muy bien a ese encuentro contra el Albacete, pero debido a casos COVID del equipo rival, pues se ha tenido que aplazar. Y es una tónica que ahora en el 2022 parece que se ha reactivado, cuando toda la primera fase de competición no hemos tenido ni ningún aplazamiento en la liga, y ahora parece que está otra vez resurgiendo y esperemos que afecte lo menos posible. nosotros con ganas de empezar a competir en este nuevo año, porque el equipo tiene ganas de demostrar lo que se nos ha quitado, por así decirlo, en los últimos meses de competición, antes de acabar en diciembre, que estuvimos un poquito más flojos de resultados, y hay ganas ya de retomar y volver a competir y dar nuestra seña de identidad, que es lo que más nos gusta a nosotros.
Porque esta temporada, lo que ha sido el 2021, empezasteis muy bien, con muy buenos resultados, y luego, como también suele ser habitual, un bache en el último mes que hizo que bajaseis un poquito, porque estuvisteis muchas jornadas de cabeza y de líder, y ahora mismo el cacereño está un poquito más atrás de lo que seguro que a Ernesto Sánchez le gustaría.
Sí, hombre, nosotros somos ambiciosos y luchamos por estar lo más arriba posible, pero también es bien cierto que nuestro objetivo antes de empezar la temporada y la pretemporada era estar entre los cinco primeros y no podemos obviar de que ese es nuestro real objetivo. Por presupuesto y por infraestructura y demás, hay muchos clubes que están muy por encima nuestra y nosotros obviamente en el CP vamos a competir a todos al 200%, pero hay que saber las diferencias que hay entre unos y otros. Y nosotros somos muy humildes en ese sentido de saber dónde tenemos nuestros puntos fuertes. Lo que sí tenemos que intentar es enganchar otra racha como la que tuvimos al inicio de competición para asegurarnos en esos puestos altos de la tabla, sin querer renunciar a nada, obviamente. Ya he dicho que somos ambiciosos y las jugadoras también lo son, quieren demostrar que son grandes profesionales y que tienen mucho que dar en esta categoría. Y en eso estamos, en intentar retomar la buena racha que tuvimos ahora en este 2022 y que nos pueda reafirmar en esos puestos de arriba en la tabla.
Fue una racha de 5 victorias seguidas con una situación muy positiva, sobre todo también porque algo que siempre es muy importante, fueron marcando muchos goles. Estábamos repasando y en esa racha hay un 0-4, un 3-2 con muchos goles frente al Santa Teresa y ganar al Juan Grande o al Elche por esos goles de diferencia fueron una situación muy, muy importante, ¿no?
Sí, además que es que en este año en la categoría, como hay tantísima igualdad, lo que te marca las diferencias es el tema de materializar las ocasiones que tengas. Es una redundancia en cuanto al fútbol, pero está claro que nosotros este año apostamos fuerte por tener una parcela ofensiva más amplia y con mayor potencial, y yo creo que hasta el momento se está demostrando. Y los fichajes, todos en su mayoría, han sido en esa parcela, tanto ofensiva como en medio campo hacia adelante. Y es algo que teníamos claro desde el principio, que esta liga va a ser súper igualada y muchas veces solo tienes dos, tres ocasiones en un partido porque hay muchísima igualdad y la cuestión es meter una o dos de esas. Y creo que debe ser el mismo tipo de trabajo que tenemos que seguir. Ser férreos en defensa, que eso ya lo teníamos de años anteriores, pero tener más pólvora arriba, que es lo que al final te va a dar esa buena clasificación en los puestos altos.
24 goles a favor y 17 en contra era lo que estaba señalando, un coeficiente de 7 goles a favor, solo el líder, el Alhama, que es el que lleva 30 goles, ha metido más goles que el cacereño, basándose en esa cuestión de quizás, porque siempre el poderío defensivo de los equipos de Ernesto Sánchez ha sido manifiesto, pero quizás apretar un poquito más atrás, ¿no?
Sí, debemos tener esa seguridad que tuvimos al inicio de temporada, volverla a ganar. También hemos tenido pues bajas en defensa bastante sensibles y Tati ha tenido bastantes partidos que se ha perdido por lesión y eso no nos ha perjudicado, obviamente, porque el baluarte de nuestra portería con Tatiana, que encima es capitana y uno de nuestros referentes, pues eso se nota. Y luego en línea defensiva, pues nos ha costado repetir las mismas cuatro durante varias jornadas y también se nota, lógico. O sea que tenemos que intentar ganar esa estabilidad, que el equipo en su conjunto defienda bien y que sigamos con esa misma pólvora arriba, que será el secreto para estar cómodos en clasificación y no bajar de ese quinto puesto en el cual te va a hacer que te juegues a un partido la categoría.
Lo que pasa es que todavía queda mucho para que inicie la segunda vuelta. Es una competición que otros años, en otras temporadas, a estas alturas ya llevaba casi más de la primera vuelta y en cambio en esta temporada vais un poco más apretados de calendario.
Sí, es que la idea inicial era dejar muchos espacios libres para posibles aplazamientos COVID. Y eso es lo que ha hecho que hasta ahora, que no había habido ningún aplazamiento, pues se haya hecho muy largo, pero quizás de aquí en adelante, como se está viendo, que está habiendo ya aplazamiento, nos veamos abocados a que esas fechas que han quedado libres en el calendario se vayan ocupando con los partidos que se vayan aplazando. Por ese motivo, a esta fecha normalmente ya se habría jugado la primera vuelta y en cambio ahora, este año, pues aún nos quedan tanto el de Albacete que se aplazó como dos partidos más contra Córdoba y Madrid CFFB. Y eso es lo que haría ya terminar la primera vuelta. Y bueno, de aquí en adelante, pues igualmente hay fechas libres y es lo que la idea de la competición, de que en esas fechas libres, si hay algún emplazamiento, se vayan jugando.
En cuanto a los movimientos en mercado de invierno, ¿cómo lo defines? Porque se ha marchado una jugadora y ha llegado una otra jugadora más o menos con las mismas características.
Sí, pero quizás ganamos por tema de adaptación. La que se ha ido es Nombula Kwale, que es sudafricana, que era la primera vez que estaba en España. Anteriormente había estado en Estados Unidos, jugadora profesional de muy buen nivel, pero no había jugado nunca en España y la adaptación le costó, además el tema del idioma. Y ella se ha ido al Parque Sol de Valladolid y hemos fichado a Yaka Noguchi, jugadora japonesa que ya ha estado en primera división aquí en el Español y también el año pasado en el Pozoalbense, que quedó campeón de nuestro grupo, ganándole la liga al Granada. Y era una jugadora que ya está adaptada completamente a este fútbol, que domina el idioma, que además, como ya tenemos otras tres japonesas, se ha adaptado súper rápido y tiene esa unión con su país, que siempre es importante cuando llegas a un sitio tan, tan alejado de tu país natal. Y por lo tanto yo creo que ganamos en eso, el proceso de adaptación ya está hecho y esta jugadora nos va a dar rendimiento desde este primer momento. Y eso es quizás lo que hemos buscado. Y aún así todavía nos queda quizás algún refuerzo más que traigamos para apuntalar el equipo de cara a lo que es una segunda vuelta que va a ser muy, muy dura.
Adelante, o alguien de medio campo.
Tenemos intención de que sea polivalente, pero con llegada arriba. Alguien que sea fuerte en juego aéreo, estamos sondeando en mercado, quizás una posible extremo o media centro con llegada.
Ese es el perfil que andáis buscando para el refuerzo de este mercado de invierno, en el que la liga. Y siempre hay que señalarlo, cada año es más potente, cada año se mueve más presupuesto y, como tú decías, el objetivo del cacereño femenino es salvar la categoría, pero sin desdeñar la posibilidad de mirar hacia arriba, ¿no?
Sí, además que nosotros, nuestro proyecto está hecho a medio largo plazo y yo desde el inicio que empecé a trabajar conforme estábamos en Redo, la idea es que en un periodo más o menos de unos 4 o 5 años tener una base sólida de jugadoras de aquí de la tierra con unos fichajes que te marquen diferencias con respecto a los demás rivales y con eso, con esa base fuerte de jugadoras de cantera, conseguir la lucha por intentar dar el salto a la primera división o lo más arriba que se pueda. Es decir, esa es una planificación que se está de momento cumpliendo. Es decir, estaríamos ahora dentro de nuestro tercer año en reto, nos quedaría el cuarto y quinto año, y el quinto año ya, pues, con esa base fuerte de jugadoras formadas por nosotros, que obviamente nosotros no tenemos presupuesto para competirle, pues, a un Granada, a un Córdoba, un Alhama incluso, por tema de presupuesto, ellos tienen mucho más patrocinio privado o el club masculino, que para ellos es una cantidad muy baja a aportar, pues, lo que sea 1 millón de euros, por ejemplo, al femenino, que eso es una burrada para el fútbol femenino, y en cambio para el masculino no es nada y hacen tener unos equipos muy potentes. Nosotros pues no tenemos esa suerte ni ese baje monetario y tenemos que buscar otras soluciones y trabajar más nuestras jugadoras que sean de la casa y eso será más sencillo de cara a un trabajo a largo plazo de que esas jugadoras nos den el rendimiento y las opciones de estar ahí arriba para luchar un ascenso.
Ahora mismo, lógicamente, la situación en la que estáis y sobre todo lo que tú hablabas, ¿no? De que del casi del octavo clasificado está a 3 puntos del tercero, es decir, hay muchísima igualdad en esa zona media y a partir de ahora Pinilla siempre es un punto importante para que nadie se lleve puntos de casa.
Sí, además que es la clave. Es decir, al principio estamos tan bien porque éramos muy fuertes en casa. Luego, además, rascabas algo por fuera de casa, conseguías victoria, era lo que te daba la diferencia. Pero en esta liga, el Alhama es el equipo que más claramente es más fuerte como local. Un equipo que lleva un año entero sin perder en su casa y por eso va primero. Y nosotros tenemos que intentar seguir esa misma línea. Que en Pinilla sea nuestro fortín, que nadie se lleve puntos de ahí de aquí en adelante. Y eso va a ser lo que nos marque estar un poquito más arriba, un poquito más abajo.
Y unos desplazamientos y unos partidos ahora mismo con rivales que son de los de los al lado del cacereño. El Córdoba será el próximo, que es cuarto, después el Madrid B, que es séptimo, es decir, en esa en ese grupito de en medio que busca estar entre los primeros de la tabla. Pues tendremos tiempo, lógicamente, a lo largo de toda esta segunda parte de la competición, de seguir hablando con Ernesto Sánchez y hablar del cacereño femenino. Muchísimas gracias, Ernesto, y muchísima suerte, y sobre todo que todo lo relacionado con la salud lo vayamos salvando.
Muchísimas gracias, Antonio. Igualmente, deseamos que la salud vaya lo primero, que todos vayamos en esa misma línea de ir pasando los meses sin tener afecciones graves. Y nada, que deseemos que el cacereño termine lo más arriba posible en la temporada.
Esto ha sido todo. Volveremos la próxima semana para traerte toda la actualidad del deporte extremeño desde aquí, desde Radio Marca y gracias a la Fundación Jóvenes y Deporte. Un saludo de Antonio Doncel. Volvemos la semana próxima.
En Radio Marca somos deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte, con toda la actualidad. La agenda deportiva de nuestra región, los protagonistas más destacados y las novedades del sector deportivo extremeño. Somos Fundación Jóvenes y Deporte. Somos Extremadura. Somos deporte.